Hola, soy Leonardo Cuellar, pastor de la Iglesia Linaje, y quiero darte la bienvenida a mi podcast, donde podrás encontrar una palabra de fe y fortaleza para tu vida. Disfruta de este mensaje.
Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 1. Vamos a leer estos versos para tener como un contexto de lo que vamos a compartir el día de hoy. En las sierras de Efraín vivía un hombre sufita, de Ramatillín. Su nombre era Alcaná, hijo de Jeroán, nieto de Eliú y bisnieto de Tou. Tou era hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Alcaná tenía dos esposas, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Alcaná viajaba de su pueblo hasta Silo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios allí. Ofni y Fines, hijos de Elí, servían como sacerdote al Señor en Silo. Cuando Alcaná ofrecía sacrificios, le daba una parte de los alimentos a su esposa Penina y a cada uno de sus hijos, pero siempre le daba la misma cantidad a Ana, porque era la esposa que él amaba, aunque el Señor no le había dado hijos a Ana. Penina siempre molestaba a Ana y la hacía sentir mal porque el Señor no le permitía tener hijos. Cada año sucedía lo mismo cuando la familia iba al santuario del Señor en Silo. Un día Alcaná estaba ofreciendo sacrificio. Ana no comía nada en la fiesta porque estaba molesta y lloraba. Alcaná, su esposo, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué estás triste? Me tienes a mí, yo soy tu esposo. Deberías pensar que yo soy mejor que 10 hijos. Después de comer, Ana se levantó calladamente y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla cerca de la puerta del santuario del Señor. Ana estaba muy triste y lloraba mucho mientras oraba al Señor. Le hizo una promesa a Dios: Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy, acuérdate de mí, no me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Será un nazareo, no beberá vino ni bebidas embriagantes y nunca se cortará el cabello. Ana oró al Señor durante largo rato. Elí observaba los labios de Ana mientras ella oraba. Ella oraba de corazón. Aunque sus labios se movían, no pronunciaban las palabras en voz alta. Así que Elí pensó que Ana estaba borracha y le dijo: Has tomado demasiado, es hora de guardar el vino. Ana contestó: Señor, no he tomado vino ni cerveza, estoy muy afligida. Y él estaba contando mis problemas al Señor. No pienses que soy una mala mujer, he estado orando todo este tiempo porque estoy muy triste por tantos problemas. Elí contestó: Ve en paz, que el Dios de Israel te dé lo que pediste. Ana dijo: Espero que ustedes tengan un buen concepto de mí. Luego Ana se fue, comió algo, se sintió mejor. Temprano a la mañana siguiente, la familia de Alcaná se levantó a adorar al Señor y luego regresaron a su pueblo en Ramá. ¡Oh, qué maravilloso! La historia de Ana. Nosotros podríamos ver que la escritura habla de Abraham como el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe, y dice la escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero cuando vemos la historia de Ana, cuando leemos la historia de Ana, podríamos decir también que Ana, si Abraham es el padre de la fe, Ana sería la madre de la fe. Una mujer que creyó a Dios, creyó a su palabra, buscó del Señor y consiguió del Señor lo que necesitaba. Samuel, su hijo, ha sido considerado como uno de los mejores profetas o de los mayores profetas del pueblo de Israel. Samuel era un profeta designado para ungir reyes. Fue el primer profeta que ungió al primer rey de Israel. Fue el profeta que ungió al rey David también. Fue el profeta que ungió reyes y sacerdotes. sacerdotes y otros profetas. Fue llamado en un tiempo de oscuridad. Fue llamado en un tiempo donde no había palabra, donde había escasez. O sea que Samuel fue un regalo de parte de Dios para el pueblo y para nosotros, la iglesia también, porque hoy en día aprendemos de lo que Samuel enseñó en su tiempo. Así que Samuel fue un regalo maravilloso de parte de Dios, no solamente para su mamá Ana, sino para todo el pueblo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Ana, o Hannah, como se podría decir o pronunciar en hebreo, podríamos llamarla como la madre de la fe. Pero esta mujer estaba pasando situaciones difíciles. Y dice la escritura que Alcaná tenía dos esposas, Penina y Hannah, o Ana. Y una de ellas, Penina, tenía hijos, pero Ana no podía tener hijos. En la cultura hebrea antigua, el no tener hijos era símbolo inclusive para muchos de maldición. Muchas personas creían que aquellas mujeres que no podían tener hijos era porque el Señor había depositado en ellas una maldición. Una mujer sin hijos es como un jardín sin flores. En el contexto de la antigüedad, el dar hijos representaba la fructividad, representaba los frutos del pueblo de Israel, tanto que el libro de los Salmos dice que vuestros hijos sean como vides en la mesa, frutos de parte del Señor, gloria a Dios. Pero el no tener hijos era el no poder contribuir con el mandato de Dios de multiplicar y henchir la tierra. Era no poder dar no poder cumplir con lo que el Señor había ordenado al pueblo, a su gente. Y ella no se sentía feliz. Ella no se sentía bien. Ella quería hijos. Ella quería un hijo. Y usted ve la historia, sí, es súper interesante. Dios, el ser que le cerró el vientre a ella, fue el mismo Dios. Y nosotros nos preguntaríamos, pero ¿cómo es posible que Dios le cierre el vientre a una mujer que necesita o que quiere tener hijos? Y llama la atención porque no es la primera vez que lo hace el Señor. Que usted ve otras historias en la escritura donde la Biblia nos muestra de que Dios le cierra el vientre a una mujer para que no dé a luz. Gloria a Dios. Y es que el Señor estaba esperando que esta mujer pudiera tener un hijo, pero con un propósito. Un propósito especial. Dios no le permitía tener un hijo, no le permitía tener hijos, pero porque la estaba preparándola, estaba formándola para que el día en que ella tuviera un hijo no fuera cualquier hijo, fuera un profeta a las naciones. Dios espera de nosotros que nuestras peticiones sean con propósito. Yo no sé si usted tal vez ha estado en algún momento frustrado porque le ha pedido a Dios algo y no ha recibido. Y muchas personas se sienten frustrados porque no ha podido recibir lo que anhelan de parte de Dios. Y creen de cierta manera que la respuesta de Dios es negativa, es no. Como que Dios le ha dicho, no quiero que tengas un hijo. No quiero que tú seas bendecido, no quiero que tú recibas lo que has pedido. Hay tal vez personas aquí que durante esta pandemia han estado clamando a Dios por una solución, por una situación, por un trabajo, por una mejor economía, por una esposa, por un esposo, qué sé yo, lo que usted ha estado pidiendo, pero el Señor le ha dicho que no. Pero no crea que el no es definitivo. ¿Cuántas veces tu padre físico le ha dicho que no, tu madre física te ha dicho que no a algo y a los pocos días cambia de parecer? ¿Sí le ha pasado? Tú le dices a papá, yo quiero tal cosa y él no. Pero a los pocos días como que mira tu insistencia. Y lo que sucede, mi estimado hermano, es que Dios, lo que anhelaba de Ana, no era que tuviera hijos por tenerlos, sino que Ana tuviera un hijo con propósito. Dios la estaba preparando para que ella pudiera dar a luz un profeta a las naciones, para que ella pudiera dar a luz un hombre especial, un hombre que iba a revolucionar el pueblo de Israel, un hombre que le iba a traer luz incluso inclusive al pueblo de Israel, porque en esa época faltaba la luz de la palabra y Él vino a traer la luz de la palabra. Muchas veces nosotros no valoramos lo que tenemos. Nosotros en muchas ocasiones no apreciamos lo que tenemos y anhelamos lo que no tenemos, o nos frustramos por lo que no tenemos. Y en esta época, esta mañana que salíamos a buscar los útiles de aseo para todo el protocolo de bioseguridad, miraba anonadado que en las esquinas estaban organizando para vender flores. En muchas esquinas acá por Metrocentro, ¿verdad? Pero no solamente eso, miraba también coronas de flores para el cementerio, muchísimas coronas de flores. Yo decía, pero ¿por qué hoy domingo estar sacando coronas de flores? Ah, recordé el Día de la Madre. Muchos se están acordando de su mamita que ya falleció. Y muchos cuando la tenían viva no le dieron flores. Muchos no la valoraron a su mamá cuando estaba viva. Muchos no se le acercaron a decirle, mamá, gracias por los frijolitos, gracias por las tortillitas, mamá, gracias por el huevito. Porque muchas ocasiones cuando nos dieron huevito en el almuerzo, ella se quedó sin comer huevito. Muchas ocasiones cuando nos dieron tortillita en el almuerzo, ella se quedó sin comer tortillita. Gloria al Señor. Pero no valoramos cuando la tenemos, y cuando ya no la tenemos, ahí sí nos acordamos de mamá, ahí sí nos acordamos de lo que nos hace falta. Gloria al Señor. Muchas veces nosotros en el hogar, cuando somos hijos, no valoramos a nuestros padres y creemos que siempre van a estar ahí con nosotros. O a veces cuando tenemos hijos no valoramos a nuestros hijos y creemos que siempre van a vivir con nosotros. ¿Hace cuánto tal vez estábamos cargando aquel bebé en nuestra casa y hoy para cargarlo se nos hace una hernia? Porque ya están grandes, ya están mayores, ya andan por ahí con novios o con novias y ya pensando en formar su propia familia y ya pensando en irse de la casa. Pero ¿qué hace que lo teníamos en los brazos? Uno de los problemas, mi hermano, es que a veces no valoramos lo que tenemos y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe el valor de alguien o de algo hasta que lo pierde, cuando ya no lo tiene. Y sabe, el texto bíblico tiene muchas cosas que aprenderle, pero hay algo. Y es que Penina, la otra esposa de Elcaná en esa época era factible, o se vivía de esa manera. Los hombres tenían dos esposas, tres esposas, cuatro esposas, lo que el bolsillo alcanzara. En esta época no alcanzamos ni con una, ¿verdad? Se nos complica un poquito. Gloria al Señor. Pero Penina, ella daba a luz muchos hijos. Cerca de 10 hijos tenía Penina. Y Penina, de cierta manera, humillaba a Ana. Y no sé, imagínese a Penina viendo a su contrincante, a la otra esposa, a la otra mujer de su amado, que no puede tener hijos, y ella sí, con uno, con otro, todos sus hijos alrededor. Imagínese tal vez diciéndole, mire, yo sí tengo un hijo y usted no. Mire qué bonito es el hijo de Elcana. Mire tal cosa, o hazme un favor, tráeme los pañales del niño. Siempre buscando la manera de irritar, de molestar a Ana, siempre buscando la manera de hacerla sentir mal, decirle, tú eres estéril, tú no puedes producir, tú no tienes la bendición de Dios, yo sí la tengo. Y como que buscaba la manera, dice la escritura, de enojarla, de molestarla. Buscaba la manera de provocarla, dice la Reina Valera. Provocaba a Ana. Y me puse a pensar esta situación. Y sabe, en la antigüedad una de las razones por la que un hombre podía dejar a su esposa era porque su esposa fuera estéril. O sea, era una de las razones en la época de Moisés. Si se casaban con alguien era para procrear, para tener hijos. Porque en esa época los hijos defendían el apellido, por así decirlo, defendían el nombre del padre y podían defenderse frente a los enemigos. Eran tribus en aquella época y peleaban por territorios. El tener hijos era necesario para defender su clan, su tribu, su grupo. Y el no tener hijos pues era una debilidad para una familia, el no poder tener hijos. Entonces los hombres podían decir, mira, me quiero divorciar de ella y me consigo otra que sí me produzca hijos. Pero llama la atención es que Elcaná amaba a Ana con todo su corazón. La amaba muchísimo, tanto que le dice, mira, no estés triste. ¿Acaso no soy mejor yo que 10 hijos? Yo soy mejor que 10 hijos, yo te amo, yo te doy la mejor parte. Cada vez que ellos hacían sacrificio, él repartía a sus hijos, a su esposa Penina. Pero cuando llegaba donde Ana, yo no sé si le gustaba el muslo o le gustaba alguna parte especial, pero sacaba esa parte especial y se la colocaba en el plato a Ana. Pero ella deseaba hijos, ella quería hijos, y Penina la provocaba, le producía rabia. Y yo no sé si usted en algún momento le ha pasado lo que le ha pasado a David. A mí me ha pasado, y le he pedido perdón a Dios por eso. Pero recuerdo tanto que un día escuchaba el testimonio de una persona de otra denominación a la mía, y contando cómo Dios lo bendecía económicamente y cómo Dios le abría las bendiciones y las puertas. Y yo pasando necesidad, yo era misionero en Venezuela, tenía que viajar 16 horas en bus a predicar a un lugar que se llama Ciudad Bolívar, y llegaba a Ciudad Bolívar y no tenía a veces ni para devolverme para Barquisimeto, para la ciudad donde estaba. Y a veces los hermanitos que recogían la ofrenda se les olvidaban darme para el pasaje, para yo devolverme, y yo no sabía qué hacer, y me quedaba en la casa de un hermano, y ahí ponía la televisión y salía un predicador de ahí saliendo diciendo que Dios lo bendecía, que Dios lo ayudaba, que le pagaban las deudas, que no sé qué. Y yo, Señor, pero mira, yo que estoy haciendo mal. Y me daba rabia, se lo digo, me daba envidia. Inclusive yo decía, ¿por qué él sí y a mí no? Inclusive hasta con impíos. Usted no ha visto que prospera el vecino, prospera el otro mundano, en tremenda camioneta, escuchando rancheras de esos corridos prohibidos, y usted a pie todavía pidiendo ray. Y usted dice, pero si yo soy el hijo del rey de reyes, ¿y por qué él, que no es hijo del rey de reyes, tiene? Y como que usted provocado, como que Penina le está diciendo, mira, yo sí tengo la bendición y usted no. Y como que usted, lo que pasa es que Dios mismo permite que eso suceda para provocarte, para que usted comience a anhelar. Se lo voy a explicar en otro ejemplo. Yo nací, como dice la canción, en un barrio pobre, en un barrio peligroso, donde le decían, no traiga cuchillo que acá le damos, no se preocupe. Yo nací en un lugar donde si llegaba alguien que no era del barrio, si no lo conocían y nadie lo respaldaba, posiblemente salía sin zapatos, sin tenis, sin ropa. En un barrio muy popular, muy pobre, empezó siendo invasión. O sea, mis padres llegaron allá, invadieron y pelearon con la policía y con todo el mundo para tener un pedacito de terreno. Fue horrible, me cuentan ellos. Y ahí me crié. Pero cuando iba al colegio, habían varios caminos para irme para el colegio, pero a mí me gustaba pasar por un lugar que era el barrio Porvenir. Era un barrio de la mayoría de gente rica. Era un barrio hermoso, muy parecido a este barrio de aquí de Ciudad Jardín. Casas grandes, casas hermosas, con cochera, con carros, con calles pavimentadas. Allá usted podía caminar tranquilo, nadie le iba a estar dando cuchillo, ni robándolo, ni quitándole nada. O sea, era feliz. Y a mí me gustaba ir al colegio y pasar por ahí. No tenía forma, no teníamos ni palbús, ni teníamos moto, o a veces pasaba en la bicicleta, pero me gustaba atravesar ese barrio, porque cuando atravesaba ese barrio miraba esos lugares y de cierta manera mi corazón anhelaba un lugar así. Mi corazón anhelaba un lugar mejor. Mi corazón anhelaba que poder estar en un barrio más bonito, una casa hermosa, un lugar hermoso. Y tal vez me daba envidia, tal vez podríamos decir que era envidia lo que sentía, pero era que Dios provocaba en mí una necesidad de mejorar, una necesidad de crecer, una necesidad de aspirar a grandes cosas. El problema de muchos creyentes hoy en día es que son muy conformistas con la bendición. Con que haya tortillita y frijol somos felices. Y está bien, hay que ser agradecidos con lo que Dios nos da. Pero sabe una cosa, tenemos un Dios que nos pide que anhelemos cosas grandes. Nuestro anhelo está en las cosas celestiales, en las cosas mayores. Aleluya. Tanto que Abraham dice que él estuvo caminando hacia una ciudadanía no hecha por manos de hombre, no por una ciudadanía terrenal, porque él anhelaba una celestial. En otras palabras, la bendición que él buscaba era superior a todas las demás. Dios de cierta manera nos provoca a nosotros y nos cierra ciertas puertas para que nosotros anhelemos lo que está más allá de lo común. A veces nosotros estamos tan acostumbrados a ciertas cosas que el Señor dice: te las voy a cerrar, te las voy a cortar, porque ya estoy cansado de verte solamente caminando, de verte solamente pasando necesidad. Yo quiero que tú anheles cosas grandes, yo quiero que tú anheles crecer en el Señor. Entonces Él te corta ciertas cosas para poder que tú busques. Porque cuando nos conformamos a nuestra casita de latas, cuando nos conformamos a nuestro carrito viejo, cuando nos conformamos a nuestras cosas, no estoy diciendo que sea malo, estoy hablando del conformismo, porque yo creo que aquí en la iglesia Linaje hay personas que no se conforman con algo poquito. Muchas personas están viendo las migajas que caen de la mesa de los hijos, pero otros estamos pensando en sentarnos a la mesa de los hijos. Yo no vine a comer migajas como un perrito. Aunque suene bonito para la sirofenicia y aunque el Señor le haga milagros a la sirofenicia, yo vine a sentarme a la mesa del Rey. Yo vine a sentarme a la mesa del Rey. Yo no sé usted, pero yo vine a sentarme a la mesa del Rey. Aleluya. Yo vine a sentarme a la mesa del Rey. Dios te está provocando con algo en la vida. No sé usted qué está anhelando. Yo hablaba con la hermana Marisol y ella me decía que soñaba con una casa hermosa, una casa grande, y que ella soñaba con no sé qué, ella soñaba con aquello. Hermano, Dios quiere eso de nosotros. Aunque nosotros, yo sé que ustedes me conocían hace un año, muchos me conocieron hace un año matando escorpiones y serpientes allá en una casa donde nos tocaba pasar necesidades, pero nuestro corazón tenía un anhelo mejor. Nosotros estábamos anhelando algo maravilloso de parte de Dios, pero todo tiene su tiempo.
Amén.
Todo tiene su tiempo. Necesitamos saber esperar, pero no esperar como aquel que simplemente se sienta a esperar, sino esperar como aquel que tiene fe. Y aquel que espera en fe está actuando ya en fe. A veces nos frustramos con lo que no tenemos y no valoramos lo que tenemos. Tal vez le hemos pedido algo a Dios, no sé cuántos le han pedido algo a Dios, y la respuesta es no. Pero el Señor le ha dicho un no. No definitivo, sino un espera un momento. Un no es el tiempo todavía. Un no estás preparado. Un no falta un poquito más. Un todavía no, aleluya. Porque es necesario prepararnos. Es necesario estar dispuestos a recibir. Yo no creo que hubiera sido la primera vez que Ana oraba. ¿Usted cree que es la primera vez que Ana oraba y le pedía un hijo a Dios? No era la primera vez que Ana oraba. Si dice la escritura que todos los años subían allá a Silo, al templo, a adorar y a sacrificar, yo creo que todos los años ella estaba orando. Y por qué no decirlo, todos los días ella estaba clamando a Dios: Señor, acuérdate de mí. Señor, dame un hijo. Mira esta mujer como me molesta. Mira esta mujer como siempre está provocándome. Mira esta mujer me pone inclusive hasta a cuidarlos cuando ella se quiere ir por allá. Me toca a mí estar de niñera, pero yo quiero los míos. Yo me imagino cuántas veces habrá reprochado, habrá hablado con Dios enojada, brava, diciéndole: Señor, ¿y dónde están los míos? Yo quiero los míos. Pero ¿qué cambió entonces? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Sabe qué fue lo que cambió? Que en esta ocasión, cuando ella oró, oró con un corazón dispuesto a dar y no solamente a pedir. Cuando hay honra en medio de la oración, cuando hay reconocimiento en medio de la oración, las cosas cambian. Déjeme decirle, lo que cambió en esa oración es que en ese momento no lo dijo con el sentimiento de rabia o de necesidad, lo dijo con el corazón, tanto que ni siquiera las personas que estaban cerca de ella o escuchaban lo que ella decía, nadie podía entender lo que ella decía. Solamente ella en su corazón estaba hablando con Dios, solamente ella le estaba entregando todo su dolor, toda su rabia, toda su tristeza, toda su necesidad se la estaba entregando a Dios. Pero en medio de eso, ella le estaba diciendo: Señor, dame un hijo para ti. Mire lo que cambió. ¿Cuántas veces ella no hubiera orado: Señor, dame un hijo para mí? Mira, ella tiene 10, yo quiero un hijo para mí. para yo cuidarlo, para yo jugar con él, para yo presentárselo a mi esposo, para que él me ame más, para que yo no me sienta. ¿Cuántas veces no habrá pedido para ella? Pero ahora, con el corazón en la mano, se acerca a Dios y le dice: dame un hijo, y si me das ese hijo, lo convierto en nazareo. En otras palabras, te lo entrego, es tuyo, no va a ser para mí. ¿Sí nota la diferencia? Ana, Dios le había cerrado su vientre para prepararla, para que su oración cambiara. La escritura dice en Santiago capítulo 4, verso 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sabe que yo le decía al Señor cuando recién llegamos? Tuvimos la oportunidad de comprar una moto, y esa moto que compramos, la compramos peleando con Dios. La compramos peleando con Dios porque queríamos un transporte. En Colombia teníamos nuestra camioneta y estábamos con transporte sin problema. Pero llegamos acá, estábamos lejos, teníamos que traer el niño a la escuela, no teníamos cómo hacerlo. Y usted sabe que llega la temporada de lluvia, bueno, toda la situación. Y no teníamos para comprar un carro, pero teníamos la oportunidad de ir a hablar para comprar una moto a crédito. No teníamos ni siquiera el dinero. Así que fuimos y preguntamos y nos dijeron: sí, sí, traigan los papeles y le vamos a hacer el crédito. Y después de que ya nos habían ilusionado, enamorado de que nos la iban a entregar y ya teníamos todo listo, nos dijeron: no, usted es extranjero, no se le puede dar crédito. Y una vez nosotros, ah, qué triste. Pero la oración de mi esposa era: Señor, si tú quieres que nos quedemos aquí en El Salvador, permítanos tener la moto. Nos pusimos a pelear con Dios, a condicionarle a Dios: Señor, si tú quieres que nos quedemos acá, permítanos una moto. No tenemos dinero suficiente ni para una buena prima, no tenemos suficiente para que nos la entreguen, no tenemos ni siquiera documentos de acá, somos extranjeros. En ese entonces éramos residentes temporales, ni siquiera definitivos como ahora. Pero la oración de mi esposa era: si quieres que nos quedemos acá, danos la moto, o si no, nos vamos. En otras palabras, vamos a poner en jaque al Señor. Y es chistoso porque después de eso ya estábamos decididos a que no nos la iban a dar. Cuando nos llaman de Yamaha a decirnos: don Leonardo, pasó algo, nos llamaron y nos dicen que sí, les vamos a entregar la moto. Traiga $100 nomás y se la entregamos. Cuesta $2,000, pero con 100 se la entregamos. Y decíamos: Señor, gracias. Pero después empezamos, cuando empezó la lluvia: Señor, el carro, ya no quiero moto. Cuando salíamos, todos los que conocen San Miguel saben que el calor es abrasador en las tardes. Y llega uno más negrito de lo que uno es, y llega uno bien ensolado y con dolor de cabeza después de hacer algunas visitas. Y entonces empezamos: Señor, y el carro, Señor, y el carro. Pero todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo. Te estamos preparando para algo mejor. Y cuando llegamos, y el problema, escúcheme esto: Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos creen eso? Dios te quiere bendecido. Dios quiere, te quiere prosperado. Ese era el anhelo de todos los apóstoles. Pablo lo dice: yo quiero que tu alma prospere en todos los sentidos. Pero cuando la bendición se adelanta y no es el tiempo, esa bendición se puede convertir en maldición. Escúcheme esto: usted está anhelando algo, pero usted no espera el proceso, usted no espera el tiempo de Dios y se adelanta a las bendiciones, eso se convierte en una maldición o en un problema para usted. Dios le dice a Abraham: Abraham, tranquilo, te voy a regalar un hijo. Ya eres viejito, tu esposa está viejita, no hay problema. Yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el que soy capaz de hacer. Así que no se preocupe, le voy a dar un hijo. Pero no cuando tú quieras, Abraham, cuando yo decida darte el hijo. Pero pasaban los años, pasaban los meses y no había hijo. Y Sara comenzó a decir: ¿será que Dios se olvidó de nosotros? El padre de la fe empezó a dudar también. ¿Y qué pasó? La esposa por allá consiguió una esclava, una joven que sí podía quedar en embarazo. Y le dijo: Abraham, ven, Abraham, hazle el hijo aquí a la muchacha. El pobre Abraham se tocó sacrificarse. Se sacrificó y le hizo un hijo a Agar. Pero esa no era la promesa de Dios. Dios le dijo que le iba a dar un hijo, pero no con otra, con su esposa se lo iba a dar, pero no se esperaron la bendición de Dios, y lo que era una promesa de bendición se convirtió en un problema. ¿Por qué era un problema? Porque después entonces Agar se le olvidó que era una esclava y comenzaba a pelear con su señora, empezaron a tener conflictos, y ya cuando llegó la bendición, el niño mayor comenzaba a pegarle al menor. Cuando usted no sabe esperar la bendición de Dios y se adelanta, esa bendición se convierte en un problema para usted. No sé si me está copiando en esta hora. Espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, pero Dios necesita prepararte. Dios necesita capacitarte. Mi hermano, no, vea. Yo recuerdo que cuando empezamos a pedir el carro al Señor, empezamos a ver carros. Y cuando uno empieza a ver carros, uno comienza a mirar conforme a la necesidad, al bolsillo, perdón. Confirmo, no, ¿cuánto me alcanza? No, pues para uno de $3,000, no, uno de $4,000 está bien. Y comenzamos a ver, está viejito, pero aguanta, decimos nosotros, ¿verdad? Porque queremos adelantarnos la necesidad. La necesidad, y en estos días, qué pesar que no está el hermano Luis aquí con nosotros. Recuerdo cuando estaba comprando su camioneta, que el hermano Montano le dijo, espérese un poquito. Espérese, no compre esa camioneta, espérese un poquito. Y él, no, la necesito, y la compró. A los pocos días tenía que ya empezar a meterle dinero, y sale más caro el caldo que los huevos, dicen en Colombia. Y nosotros empezamos, sí, podemos comprar uno de $3,000, no, podemos comprar uno de $4,000, podemos comprar esto, y estábamos ahí. Pero recuerdo que un día le dije a mi esposa, esperemos, aguantémonos un poquito más. Y cuando llegue la bendición, va a llegar bien la bendición. Cuando Dios abre puertas, el hombre no las puede cerrar. Cuando Dios abre los cielos sobre su vida, no hay nube que se pueda atravesar, mi hermano, porque Dios está dispuesto a bendecirte. Pero necesitas, hermano, esperar el tiempo de Dios. Hijos, pero ella no le hubiera entregado ese hijo como profeta a las naciones. Hubieran sido un muchacho más común y corriente. ¿Sabe? Dios está esperando que usted se capacite. Usted no le puede entregar las llaves de su carro a una niña pequeña como ella, ¿verdad? Y tal vez ella no puede agarrar las llaves y subirse, pero muy seguramente no va a salir nada bueno, ¿verdad? Bueno, ni a veces a personas mayores, pues tampoco le soltaría el carro a mi esposa. Ya hemos tenido experiencias con ella. Necesitamos un tiempo de preparación. Necesitamos un tiempo de capacitación. Necesitamos un tiempo de formación. Hermano, si en este momento usted siente que Dios se ha olvidado de usted porque no ha podido pagar la deuda, no te preocupes, hermano. Cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Cuando Dios está callado contigo es porque está buscando lo mejor para ti. No te adelantes. Él necesita que tú te conviertas en un odre nuevo para depositar el vino nuevo que tiene para ti. No te dará un vino nuevo si tú no has cambiado primero. Queremos revelaciones nuevas, pero con una estructura mental antigua. Queremos bendiciones nuevas, profecías de parte de Dios, pero todavía estamos juzgando como niños cuando el Señor espera que seamos ya adultos, seamos grandes, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La clave, mi hermano, está en esperar el tiempo de Dios. La clave, mi hermano, es apasionarnos por lo que el Señor nos ha prometido. La clave, hermano, es confiar, es esperar, es estar confiados en medio de la tormenta. Muchos quieren la bendición de Dios, pero cuando viene la prueba, se van corriendo. Buscaban a Jesús porque Él les daba pan, pero cuando ya no había pan, se fueron todos. Y el Señor le dijo a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Las puertas están abiertas. Y Pedro le dijo, no, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, aleluya, ¿a quién iremos? Sabe que Dios estaba haciendo un trabajo con Ana. Dios estaba trabajando con la vida de Ana, preparándola para que cuando ella abriera la puerta fuera la correcta. Mi hermano, no sé si usted ha estado en lugares de concurso o ha visto los concursos por televisión que ponen varias puertas y usted tiene que elegir una de ellas, pero usted sabe que solo solamente una es la correcta. Y le voy a dar la clave, mi hermano querido, para que usted pueda recibir la bendición de Dios, para que usted pueda recibir lo que usted anhela. Génesis capítulo 30. Cuando Raquel vio que no le podía dar hijos a Jacob, le dieron celos de su hermana. Entonces le dijo Jacob: si no me das hijos, me moriré. Si no me das hijos, me moriré. La Reina Valera, que es la versión que usted tiene, dice: dame hijos o me muero. Dame hijos o me muero. Nosotros necesitamos ser una iglesia apasionada. Necesitamos ser una iglesia con actitud. Si usted analiza los milagros que hizo Jesús a los extranjeros, dependían de la actitud del extranjero. Aquella mujer que se le acercó y fue y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hija que está atormentada por un demonio. Él ni cuidado le puso. Pero ella siguió gritando hasta que lo molestó o amolestó a los discípulos, que los discípulos dijeron: mira, despídala, dile algo, está molestando mucho. Mi hermano, algunos dicen: Señor, yo necesito una bendición suya, y ya, no tienen ni ganas de orar, pero sí quiere que Dios los bendiga. Ah, como Dios ya sabe lo que yo necesito. Sí, Dios sabe lo que necesitas, pero no te lo va a dar si tu actitud no es la correcta. Dios no te va a bendecir si tu actitud no es la correcta. Si usted está desganado para pedirle a Dios, Dios tampoco le da ganas de bendecirlo. Si usted está desganado para orar a Dios, Dios también se desgana para bendecirlo. Aleluya. Aquella mujer le decía: ten misericordia. Y él dijo: no está bien darle pan a los perrillos. Y ella le contesta: entonces mira, aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de los hijos. ¿Eso qué significa? Eso es actitud. Eso es actitud. Cuando Bartimeo estaba en la calle y dijo: bueno, ¿y cuál es esa bulla? Yo soy ciego, no sé qué es lo que está pasando. Ah, no, es que está pasando Jesús de Nazaret por aquí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No, pero cállate, que hay mucha gente. Jesús va a decir algo. Él no. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba y gritaba y gritaba, cada vez con más fuerza. Cada vez con más fuerza. Hasta que Jesús se detuvo y mandó a llamarlo. Mi hermano, es la actitud suya lo que marca la diferencia. ¿Cuál es la actitud suya frente a las necesidades que tiene? ¿Cuál es su actitud? Déjeme terminar con esto. Es importante aprender a honrar cuando nosotros tenemos necesidades. Cuando yo honro mi ofrenda, cuando honro al Señor, mi hermano, Dios abre los cielos. Mi actitud es fundamental, pero la honra es necesaria. Cuando Jacob se casó con Lea y se casó con Raquel, dice la escritura que Lea tenía hijos, pero Raquel no podía tener hijos. Así que Jacob no amaba a Lea, Jacob amaba a Raquel. Pero el vientre de Raquel estaba cerrado. Fue hasta que Jacob empezó a amar a Lea cuando el Señor le abrió el vientre a Raquel. Yo eso se lo enseñé a ustedes hace algunos meses atrás. Aleluya. Si usted aprende a honrar la situación, si usted honra la situación en la que está viviendo, si usted aprende a ser fiel en lo poco, el Señor te pone en lo mucho. Si usted aprende a apartar algo especial para Dios, si usted saca tiempo para Dios, Dios saca tiempo para usted. Aleluya. Dios está dispuesto a bendecirte, pero usted tiene que saber honrar a Dios en medio de las necesidades. Jesús estaba un día en el lugar de las ofrendas cuando llegó una mujer y puso dos blancas. Eran las dos monedas más pequeñitas, las de 2 centavos, podríamos decir. Y Jesús dijo: ella ha dado más que todos ustedes. Y todo el mundo dijo: ¿por qué? Si yo he dado mucho más dinero. Y él le dice: no, porque ella lo ha dado todo, mientras que ustedes han dado lo que les sobra. Lo que sobra dan. Mi hermano, hay gente que viene a la iglesia cuando tiene tiempo. Hay gente que busca a Dios cuando tiene tiempo. Hay gente que da una ofrenda cuando le sobra, porque primero están pensando en otras cosas. Aleluya. Pero el Señor bendice a aquel que está dispuesto a sacrificar, aquel que está pidiendo para Él, aquel que está diciendo: Señor, yo quiero un carro, pero para servirte. Y ustedes ven que nosotros usamos ese carro es para la obra del Señor. Señor, nosotros estamos dispuestos a darte, pero para ti, Señor, dame para darte. Dios nunca te pide algo que no te ha dado primero. Dios le dio un hijo a Abraham para luego pedírselo. Y Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y déjeme decirle algo: Cuando el Señor te da algo, el Señor te lo pide. Y eso que tú sacas para el Señor te habla. La ofrenda que tú sacas para Dios te habla. Y sabe, la ofrenda te habla. Yo sé que alguna vez usted ha dicho, hoy voy a dar $10 en la iglesia. Y cuando llega a la iglesia, ¿será que eso no es mucho? ¿Y ya echó gasolina en el carro? ¿Y si dejó para salir a comerse unas pupusas esta noche? Y la ofrenda te habla. Abraham iba con Isaac al sacrificio. Isaac le dice, padre, tenemos la leña y tenemos el fuego, ¿y dónde está la ofrenda? Y muchas veces usted va a escuchar palabras en su mente que dicen no des. Y cuando hablo de dar, no estoy refiriéndome, mi hermano querido, a dinero. Estoy refiriéndome a dar el corazón. ¿Sabe que hay gente que no se compromete con Dios porque dice, ah, es que si le entrego mi vida a Dios me toca cambiar? Tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. Ah, no voy a la iglesia porque luego van a querer que yo sirva al Señor. Ah, no voy a la iglesia porque luego van a querer que esto y aquello. Hay gente que no le quiere entregar su corazón a Dios. Yo recuerdo que cuando no quería ser cristiano decía, no voy a la iglesia porque si voy a la iglesia yo sé que Dios hablará mi vida y luego me va a pasar allá a llorar, y a mí me daba pena que me vieran llorando y decía, yo no voy. Cuando iba me hacía en la última banca porque no quería que me escuchara. La ofrenda te habla. Pero sabe una cosa, cuando usted honra a Dios, cuando usted hace un pacto con Dios, Jacob no tenía absolutamente nada. Pero cuando llegó a Betel, casa de Dios, le dijo, Señor, si tú vas conmigo, si tú me guardas de mis enemigos, si tú me prosperas, si tú me das, todo lo que tú me des es para ti. ¿Sabe? Nosotros le hemos dicho a la familia, nosotros hemos hablado con mi esposa y con mis hijos, todo lo que Dios nos dé es para ti. Hace 8 días no teníamos sonido, hace 8 días no teníamos micrófonos inalámbricos, hace 8 días no teníamos, hace 15 días no teníamos un lugar donde reunirnos. Y mire, todo lo que Dios nos está dando, y de gratis, mi hermano, porque Dios es bueno y maravilloso. Cuando Ana le pidió al Señor un hijo, se lo pidió para él. Yo no sé qué ha venido pidiéndole usted a Dios durante este tiempo. Yo no sé qué le ha pedido usted a Dios, pero déjeme decirle que Dios quiere abrir una puerta de bendición. Pero usted tiene que alinearse con Dios en esta tarde. Usted tiene que decirle al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Señor, yo estoy dispuesto a honrar, a honrar. Mire, lo que cambió en la vida de Jacob con su esposa Raquel fue que él empezó a amar su situación. Él empezó a amar a Lea, que todo el mundo lo llama la fea, ¿verdad? Y a veces tenemos situaciones feas en nuestra vida que no amamos y no honramos. Pero aquí está la clave. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Los que amamos a Dios, aunque se nos vare la moto, eso nos ayuda para bien. Los que amamos a Dios, aunque no tenga para pagar la cuota, eso también me ayuda para bien. Y cuando yo honro la situación fea, el Señor abre el vientre de Raquel para que la bendición comience a nacer en nuestras vidas. Cuando Ana oró al Señor diciéndole, no para mí, Señor, dame para ti, el Señor no solamente le dio a Samuel, el profeta para las naciones, sino que dice la escritura que la estéril dio a luz a 7. El Señor la bendijo de una manera especial, le dio hijos e hijas, la bendijo de una manera maravillosa, porque pidió para el Señor, hizo un pacto con Dios.
Gracias por estar aquí. Si te ha gustado este mensaje, te invito a compartirlo con las personas que amas. Y que te suscribas a nuestro podcast. Puedes apoyarnos visitando nuestra página www.linaje.church.